En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Aquí comienza El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Soy Miguel Navarro. Al inicio de este programa, de este espacio, os pedimos que recibáis los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Este domingo se celebra la fiesta de la Santísima Trinidad y la Iglesia conmemora la jornada Prorantibus. De esta jornada vamos a hablar enseguida con Carlos López, es miembro del Servicio Diocesano de Atención a los Monasterios de Vida Contemplativa. Y también os vamos a contar hoy que la Hospitalidad de Lourdes y la Legión de María van a clausurar mañana con un acto en la Catedral de Salamanca el mes dedicado a la Virgen. Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero es avanzar algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. Maite López ofrecerá hoy un concierto de oración en Salamanca, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Por otro lado, el domingo se celebra la Virgen de la Salud en el barrio de Tejares. Y la Catedral de Salamanca amplía desde el 1 de junio el horario de visitas turísticas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo, coincidiendo con la festividad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Prorantibus. Vamos a saludar a uno de los miembros del Servicio Diocesano de Monasterios de Vida Contemplativa. Saludamos ya a Carlos López Alejo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y gracias de verdad por atender nuestra llamada, la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Qué es lo que celebramos este domingo? ¿Qué es esto de la jornada Prorantibus?
Bueno, pues es una jornada que empezó a celebrarse en 1953, nada menos. La instituyó Pío XII. Al principio se celebraba el 21 de noviembre, el día de la presentación de la Virgen María. Después fue trasladada al Domingo de la Trinidad. En realidad se trata de saber y reconocer que somos un equipo. Y al igual que las contemplativas y los contemplativos rezan por nosotros, pues es justo que nosotros también un día al año al menos recemos por ellos.
Es una jornada, por lo tanto, de recuerdo, de oración también por todas las personas que viven su vida de manera contemplativa. ¿Cómo es la realidad, Carlos, de los monasterios de clausura en nuestra diócesis?
Bueno, esta jornada de la que estamos hablando es una jornada importante para la Iglesia, ¿no? ¿Qué sería de la Iglesia sin la vida contemplativa? Bueno, en este momento nosotros tenemos 18 monasterios en la diócesis y el número de monjas son alrededor de 275, más o menos, lo cual es un número, a mi modo de ver, enorme, ¿no?, en esta situación en la que nos encontramos. Bien, en realidad los monasterios y el valor de los monasterios está en esa dimensión espiritual, ¿no?, en esa dimensión escondida de la vida contemplativa, que quiere ser corazón orante en la Iglesia, y esto lo necesitamos. Yo creo que todos los monasterios, donde hay más vocaciones, donde hay menos vocaciones, pues todos gozan de buena salud.
Hablando precisamente eso de la salud, en los últimos años hemos visto cómo algunas comunidades han tenido que dejar sus conventos en nuestra diócesis. ¿Existe ese riesgo en otras comunidades?
Sí, bueno, tenemos una dificultad principalmente en Europa, ¿no? Que el número de monasterios es un número excesivo, teniendo en cuenta la población. Nuestro primer problema, tanto en la iglesia como en los monasterios de vida contemplativa, pues es un problema de población, ¿no? Entonces, si en España hay 800 monasterios, pues efectivamente la despoblación, la falta de vocaciones, la secularización, bueno, pues han ido haciendo mella, ¿no? En este momento, pues mira, nunca, nunca sabemos, ¿no? Nunca sabemos los monasterios que podrán permanecer, ¿no?
Hablando un poco de lo que es la vida contemplativa, ¿tiene sentido hoy? Estabas hablando, pues eso, del momento actual, nos hacías una pequeña radiografía de cómo es la sociedad hoy. ¿Tiene sentido la vida contemplativa dentro de esa sociedad y especialmente dentro de la Iglesia?
Bueno, defendiendo la identidad de la vida contemplativa, la Iglesia nos recuerda continuamente que el Señor estuvo 30 años viviendo en Nazaret, ¿no? Apartado, en silencio, creciendo interiormente, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el modelo de la vida contemplativa. Y sin duda, en la Iglesia, el puesto de la vida contemplativa es un puesto principal, ¿no? Por eso, hablando del tema de la del lema de este año, ¿no? De la jornada Pro Orantibus. Bueno, pues la vida contemplativa sufre cuando el mundo sufre, porque su apartarse del mundo para buscar a Dios, pues es una de las formas de acercarse a Él, ¿no? Pero sin duda, también los monasterios de nuestra diócesis pues han sufrido con la pandemia, ¿no? Y están sufriendo, ¿no? Es una situación en que ellas están en el mundo, ¿no? Están en comunión con todos, ¿no?
La vida contemplativa que muchas veces a lo mejor pensamos o tenemos el estereotipo, ¿no? De que es una vida pues eso, en clausura, cerradas, sin relación con el resto del mundo. Sin embargo, el Papa también ha venido a decir que los monasterios deben ser lugares abiertos, ¿no? Abiertos a la sociedad, ¿no?
Sí, fíjate que somos muy olvidadizos, ¿no? Pero esa idea, pues la expuso ya el Papa Juan Pablo II en Ávila en 1981, ¿no? Si uno relee los discursos de entonces, se da cuenta de que él invita a que los monasterios sean escuelas de oración, trabajen mucho la acogida, el testimonio, y en esas estamos, ¿no? La vida consagrada es una historia de amor apasionada por el Señor y por la humanidad, ¿no? Y esto es algo que tiene que contagiarse, contarse, testimoniarse.
Carlos López, miembro del equipo diocesano de atención a los monasterios de vida contemplativa. Gracias por habernos acompañado y recordaremos este domingo a todas esas personas que han consagrado su vida a la contemplación, a la oración, al trabajo, junto con una comunidad. Gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Gracias por vuestro trabajo. Venga, adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 42 minutos de la mañana, estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. queremos contarte que la Hospitalidad de Lourdes y la Legión de María van a clausurar el mes dedicado por la Iglesia a la Virgen, el mes de mayo, con un encuentro mariano que va a tener lugar mañana, sábado 29 de mayo, en la Catedral Nueva. Vamos a saludar a Héctor Sánchez para que nos hable de esta actividad. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Héctor es vicepresidente de la Hospitalidad de Lourdes. Cuéntanos, ¿qué va a consistir el encuentro de mañana?
Pues el encuentro de mañana nace de que este año la Hospitalidad de Lourdes no ha podido peregrinar a Lourdes y no va a poder hacer sus convivencias de primavera. Entonces, dado que la catedral es un lugar amplio y se presta a las circunstancias, por Hospitalidad de Lourdes programó una misa con una ofrenda floral a la Virgen de Lourdes, dado que en la catedral existe una imagen de la Virgen, y posteriormente una procesión por las naves de la catedral al estilo de las procesiones de las antorchas de Lourdes. Ajá. La Legión de María se enteró de esta celebración y nos pidió que se podía sumar a ella. Y por supuesto, pues le dijimos que sí, y vamos a hacer una celebración conjunta en la que el rosario de las naves de la catedral, unos misterios los ha preparado la Hospitalidad de Lourdes y otros la Legión de María.
Comenzará a las 12 del mediodía, ¿no?
A las 12 del mediodía, sí, en la Catedral Nueva.
Ajá. Abierto a todo el mundo que quiera acudir, como siempre, pues eso, con los protocolos sanitarios que ya conocemos, de aforos limitados, distanciamiento social, lo que ya sabemos, ¿no?
Sí, con la distancia social, porque la catedral admite un aforo amplio.
Ajá. Oye, antes de, o ya para terminar, recuérdanos, ¿quiénes sois la Hospitalidad de Lourdes? ¿Qué es lo que hacéis?
La Hospitalidad de Lourdes es una asociación diocesana que se dedica a peregrinar todos los años al santuario de Lourdes con peregrinos enfermos y sanos, lo que antes se conocía como el tren de la esperanza. Entonces, estos viajes se componen de una serie de peregrinos que van a hoteles, otra serie de peregrinos enfermos que van al hospital y unos voluntarios que atienden a esos peregrinos enfermos.
Ajá. El año pasado nos decíais que no tuvisteis ese viaje. ¿Este año lo podéis hacer?
Este año nosotros solíamos peregrinar la primera semana de julio. El año pasado no pudimos ir y este año, de momento, tampoco vamos a ir en la primera semana de julio.
Sí, porque era vuestra fecha, ¿no? Habitualmente lo solíais hacer en la primera semana de julio, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, nosotros hemos solido ir a Lourdes desde el 1 al 5 de julio o del 2 al 6 de julio.
Ajá. Bueno, entonces este año está en el aire todavía, ¿no? Por lo que nos contabais.
No, en julio no vamos
en
a poder
no
ir.
Vale. Uh-huh.
La idea es poder ir a lo mejor en septiembre u octubre, seguramente sin enfermos.
Ajá. Bueno, pues lo contaremos, si nos importa, cuando se sepa si está cerrado y si hay posibilidad. Si no te importa, nos lo comunicas y lo trasladamos también a nuestros oyentes.
Claro.
Héctor Sánchez, vicepresidente de la Hospitalidad de Lourdes. Recordamos, mañana a partir de las 12 del mediodía en la Catedral Nueva, encuentro mariano para clausurar este mes de la Virgen, este mes de mayo. Gracias por todo y un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Las 13 horas y 46 minutos. Y abrimos ahora una ventana a la cultura con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de poder hablar contigo. Creo que hoy nos llevas al teatro, ¿no? Por lo que me avanzaste esta mañana.
Sí, vamos al teatro, vamos a la Biblioteca Torrente Ballester a ver una obra que se titula, un clásico de la comedia, que se titula Media Luz, los tres, de Miguel de Miura.
Ah, bueno. ¿Por qué no lo recomiendas?
Pues mira, además de que lo hacen pues la compañía Trébol Teatro, que son amateurs, socios todos del Ateneo de Salamanca, con el que tengo cariño, que yo fui socio cuando fui joven, pues es una obra que se ha representado pues por todos los grandes de la comedia española, desde 1953, que se estrena en el Teatro de la Comedia de Madrid, hasta pues ahora mismo, que se está representando en muchos teatros. ¿Por qué lo recomiendo? Pues nos retrata una época de personajes que tienen más defectos que virtudes, como muchas veces hoy en día también. Y la obra cuestiona pues una manera, con humor y con ironía, una manera pues un poco trasnochada de relacionarse los hombres y las mujeres, que al final pues lo que todos buscamos es el amor, eso que llamamos amor, y sobre todo la felicidad. Y es pues un momento pues para ver desde esa otra perspectiva, desde esa otra realidad, esa visión.
Perfecto. Pues recuérdanos, lo podemos ver en la Biblioteca Torrente Ballester, ¿no? ¿Me decías?
Sí, mañana sábado en la Biblioteca Torrente Ballester a las 7:30. Es gratuita, con invitaciones que se pueden recoger en las bibliotecas municipales.
Perfecto. Pues, como siempre, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta luego.
Y ahora nos zambullimos en las 3 W con Manu Navarrán. Hola, Manu. Buenas tardes.
Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Encantado de recibirte también a través de las ondas radiofónicas. Hoy, ¿qué tengo que teclear o qué tengo que buscar en mi tablet o en el móvil?
Hoy facilito, Miguel. Nos vamos a YouTube, a la aplicación o a la página web, y vamos a poner algo que en principio te va a sonar, o yo creo que te va a sonar, pero bueno, vamos a ver si le damos un nuevo prisma.
Vale.
Ponemos Martín Valverde, Nadie te ama como yo.
Vale,
¿te
perfecto.
Suena la canción,
sí,
¿verdad?
Claro que me suena así.
Pero no sé si sabes, Miguel, que hace un mes se publicó una versión de esta famosísima canción que cantaban hasta 60 artistas católicos unidos. Cada uno contaba un trocito. No sé si lo sabes.
No.
Bueno, pues esto pasó hace un mes, se publicó por todo esto de la pandemia y coincidió además con el final de Semana Santa y demás. Bueno, pues, ¿qué podemos encontrar ahí? Una nueva versión de esta archiconocida canción católica de Martín Valverde, pero en la que puedes descubrir hasta 60 artistas católicos, por si no los conoces. Ya sabes, Miguel, que muchas veces yo te recomiendo un artista en concreto, quizá poco conocido en Europa, pero más conocido en Latinoamérica, o al revés, o directamente poco conocido, pero con canciones, bueno, pues muy atractivas, muy profundas, muy, muy chulas. Bueno, pues ahora te traigo 60 en un día, 60 de una vez.
Vale, bueno, lo voy a poner, si no te importa, por debajo, que lo está buscando, y suena así, venga.
¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido.
Bueno, estoy viendo que algunos de los artistas son muy, muy reconocidos, además, ¿eh?
Tenemos de todo, Miguel. Tenemos desde artistas del plano católico, pues que igual que Martín Valverde nos van a sonar, hasta otros que quizá no te suenen tanto, pero oye, empieces a descubrir aquí, los busques por YouTube o por Spotify o por otra red social y te empiecen a gustar. Bueno, pues un poquito, Miguel, mi regalo para todos los que nos oyen, les gusta este tipo de música. Bueno, pues ahí tienen hasta 60 posibles artistas y, por supuesto, esta canción que ya has visto, que cada uno le da su toque, su matiz particular.
Perfecto. En YouTube, ¿no? Tengo que buscar, me has dicho.
En YouTube buscamos Nadie te ama como yo, artistas católicos unidos.
Manu, gracias. Feliz semana.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Y avanzamos ahora a alguna de las noticias que nos contaba al inicio de nuestro programa Laura Jorge. Maite López va a ofrecer hoy a las 8:30 de la tarde un concierto de oración en Salamanca. Será en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
Los responsables de la propuesta de evangelización Ventanas arroba Dios han organizado un concierto de oración que va a ofrecer Maite López Martínez. La cantautora ofrecerá un variado repertorio de sus canciones para orar y celebrar la fe, entre las que se encuentran las de su último disco, Fiat, hágase, publicado el año pasado. La entrada a este concierto en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen será libre hasta completar el aforo.
Por otro lado, recordamos que el domingo se celebra la Virgen de la Salud en el barrio Tejares.
Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia y para evitar aglomeraciones, este año no habrá procesión ni tampoco se va a celebrar la misa solemne de la fiesta en el Parque de la Salud, como explica el párroco José Luis Sánchez Moyano.
El domingo, que es la festividad, tendremos 4 eucaristías, a las 8, a las 9, a las 10 y la misa solemne a las 12 del mediodía.
Durante estos días se está celebrando el novenario en la iglesia de San Pedro Apóstol, en el barrio de Tejares.
Y la antes de hablar de la catedral, decir que amplía su horario de visitas turísticas.
A partir del 1 de junio, la Catedral de Salamanca amplía el horario de visitas turísticas para facilitar así la entrada de turistas en la iglesia catedral, como explica Raúl Benito.
De martes a jueves tendremos abierto de 11 a 2 y de 4 a 8. Los últimos pases serán a la 1 y cuarto y a las 7 y cuarto, para que dé tiempo a ver la catedral antes de cerrar en cada uno de los momentos. Los viernes y los sábados tenemos abierto también a mediodía, de 11 a 8, y el último pase es a las 7 y cuarto también. Y por último los domingos, de 11 a 5 de la tarde, el último pase a las 4 y cuarto.
Por otro lado, también desde este fin de semana regresa a la catedral las visitas nocturnas a Hieronymus. Este recorrido guiado ofrece una novedosa interpretación de las torres de la Catedral de Salamanca.
Y el día 3 comienza la novena de San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca.
La parroquia titular de Salamanca de San Juan de Sahagún celebrará del 3 al 11 de junio la novena con exposición al Santísimo. A las 10:30 de la mañana y media hora después se va a oficiar la Eucaristía. Rafael Blanco, copárroco de San Juan de Sahagún, ha destacado la figura del patrón de Salamanca.
Celebramos la fiesta de San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca y ilustre hijo de esta iglesia local que contribuyó a la pacificación de los bandos y como religioso agustino a una vivencia muy rica del carisma de la vida religiosa, de la vida consagrada. Lo celebramos en nuestra parroquia de San Juan de Sahagún y en toda la diócesis.
El día 11 de junio tendrá lugar una celebración eucarística con ofrenda floral en la parroquia de San Juan de Sahagún y el día 12 se va a celebrar la Eucaristía en la Catedral Nueva presidida por el obispo.
Y la Delegación de Familia y Vida estrena su itinerario de formación de novios.
Es una propuesta de acompañamiento durante el noviazgo para discernir la vocación del amor a través del matrimonio y la familia, como explica Miguel Ruano.
Uno de los deseos de don Carlos.
De acompañamiento y de formación para descubrir los valores de la vocación matrimonial. Es una propuesta de acompañamiento en el noviazgo y antes del noviazgo también puede ser.
No tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Si queréis más información la podéis consultar en la página web en diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales y también en la página web de COPE, cope.es/salamanca. Hemos hablado de la jornada Pro Orantibus que se celebra este domingo y también de ese encuentro mariano promovido mañana en la Catedral de Salamanca. todo esto, que la Fundación Santa María de la Real recoge en una nueva guía todo el románico de Salamanca, 133 testimonios de la provincia, además de otros vestigios, coordinado por el historiador Antonio Ledesma. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, os saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos, muy buenas tardes, feliz semana, adiós, gracias.